10:09 de esta mañana de martes, 20 grados la temperatura, va a ser un día soleado, va a estar fresquito, más hacia la tardecita. Tenemos en este momento nuestro entrevistado central.
Es empresario y especialista promotor del marketing como disciplina de gestión.
Pero cuando uno ve que se va concretando lo que era un proyecto y sigue creciendo y sigue desarrollándose, entonces uno... Ahí cuando me preguntaron qué es la felicidad, esto es la felicidad, esto es la alegría. Vos ves que vamos creciendo, estamos con 3 sedes en Montevideo, 2 sedes en Punta del Este y 1 sede en la ciudad de Colonia.
Posee el título honorífico del doctor honoris causa, otorgado en 2025 por la Universidad UNT de México, en reconocimiento a su trayectoria empresarial y académica vinculada al marketing y a la formación de dirigentes.
Del Uruguay, porque el Uruguay siempre se destacó por la educación. Y si vos me decís en algún momento cayó, en algún momento, como en otros lugares del mundo, nos quedamos medios quietos. Entonces, el hecho de tener una universidad en distintos lugares hoy en día, como está el tema de la inseguridad, entonces creo que es muy importante y nos hace felices a nosotros que estamos en la dirección junto al trabajo que hace Gustavo y Patricia acá en Punta del Este con todo el equipo.
Es presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing y presidente de la Universidad de la Empresa. Nos visita hoy en Punto de Encuentro Jorge Abuchalja.
La verdad que un placer, Jorge, recibirlo en la mañana aquí en Punto de Encuentro.
Bienvenido.
Y más en marzo, ¿no? Cuando se abre toda la agenda 2026.
Exacto.
Para chusmear un poquito por dónde van a ir los almuerzos, quiénes van a ser los invitados. Es tiempo de planificaciones, de esperanzas y de desafíos.
Exacto.
La primera, para sacarme una duda, sí. En tiempos tan polarizados donde es casi que imposible no derrapar, aunque sea un poco, en alguna curvita, algo, ¿no? ¿Cómo es que realmente ha logrado ADM mantener una neutralidad política a lo largo de todos estos años? Van todos los candidatos, todos los presidentes. Quiero creer que nadie ha dicho nunca no.
Es verdad.
¿Cómo se logra eso?
Es una pregunta interesante y compleja. Pero lo primero es la confianza. Eso es el primer punto a favor. ADM, la gente confía en ADM. Acá y en todo el mundo. Cuando nosotros tenemos convenio con la Universidad de Valencia y tenemos programas conjuntos, sí. Cuando el rector de la universidad me recibe, los asistentes del rector se quedan atrás y yo avanzo, y cuando llego al rector, él me abraza y me da un beso. Y yo lo mismo. Y todos los asistentes quedaron hipnotizados. Cuando recibimos al rector de la Sapienza de Roma, que vino con todo su séquito, el rector era más que el Papa. Era un señor arriba de 90 años. Y cuando me junto con él, me da un abrazo y un beso, y me dice, Jorge, qué gusto verte. Entonces, y todos los demás quedaron petrificados. Esto no es un mérito mío, es un mérito de quien representa este señor, que es la Asociación Dirigentes de Marketing. Y cuando vino Pérez Feijóo, el presidente del Partido Popular, y estábamos en el baño, me dice, pero no entiendo, ¿por qué la Asociación de Dirigentes de Marketing y no la Asociación de Empresarios?
Por ejemplo.
Porque es lo mismo. La Asociación de Dirigentes, somos empresarios que conocemos el marketing y lo difundimos en nuestro país, entre otros lugares.
¿Esa confianza alguna vez no fue suficiente como para que alguien les dijera que sí?
¿En qué sentido?
¿De como invitado?
No, todos nos dicen. Todos.
Todos que sí.
Pero todos los que sí.
Dijeran que no.
Claro, exactamente.
No hubo. No hubo.
Digo, puede ser por diferentes motivos, pero la confianza lo puse como eso que pusiste sobre la mesa. No. Capaz que no era por un tema de confianza. No.
Pero es que le va a todo el mundo, por eso le hice la primera pregunta. Es impresionante.
Yo puse
realmente.
Confianza.
Bueno, pero capaz que había alguno, un caso excepcional.
Casos excepcionales. La primera vez que vino el presidente Menem, primero vino todo su séquito a revisar el lugar, micrófonos, todo lo correspondiente. Entonces, pero hay.
Pero después fue él, digamos. Pero después fue él.
Sí, lo recibimos.
¿Y cómo lograste que fuera Menem en su momento, en su prime?
Yo supongo que el entonces embajador, que era muy apreciado del Uruguay y tenía un campo y le encantaba también a DM y veía que era un evento lleno de respeto y que participaban eventos políticos, empresarios y representantes legales de otros países. Entonces,
como que se junta el público que querés que te escuche.
Exacto. Entonces, yo recibimos a Menem y cuando estábamos sentados me dice, háblame de vos, Jorge. Mirá, estoy casado, yo soy fenicio, y te expreso, soy fenicio, somos libaneses de la costa. Y tengo familia en Biblos, tengo familia en Beirut, y bueno, lo que hicimos los fenicios, ustedes los sirios hicieron algo parecido, sí, sí. Pero no tanto como nosotros. ¿Qué más? ¿Con quién te casaste? Mirá, me casé con una alemana, así que un fenicio árabe con una alemana es una mezcla espectacular. Imbatible. Ah, sí, mirá, ¿cuántos hijos tenés? 3 hijos, Carolina, Gustavo y Patricia. ¡Qué bárbaro! Mirá, es tan alemana que le digo alemana. Sí. Ah, bárbaro. De noche me invita a una cena y fuimos. Entonces cuando llegamos con mi señora, él se acerca a recibirnos. Y a mi mujer le dice, ¿qué haces, alemana? Palabra. Que para mí fue un gesto de confianza y bueno.
Y él te preguntaba sobre vos y vos le preguntabas cosas sobre él. ¿No te dio timidez?
No, hablamos, sí, por supuesto. Que hablamos muchas cosas, entre ellas porque cambió al ministro de Economía. Entonces, bueno, son cosas...
Ah, sobre Cavallo. ¿En qué año fue eso?
Y apenas lo cambió, esa fue la segunda vez que vino. Ajá. Vino 4 veces a DM. Entonces,
¿pero llegaste a quedarte amigo?
Mirá,
¿fuiste al velorio de su hijo? Amigo.
No quedás amigo. De Menem. Es una relación
no, pero
muy especial.
Está bueno, porque de repente, en algunos casos, yo no digo el de Menem, pero se generan vínculos gracias a ese respeto, gracias a ADM, que trascienden el simple almuerzo.
Uno de los embajadores de la China, que se llamaba, yo no me acuerdo si era Yan Yan, éramos muy amigos.
O parecido.
Algo parecido. Y nos invitó a una cena, me dijo, mirá, Jorge, invita a 4 amigos tuyos con sus mujeres y vengan a cenar a casa. Hizo una cena espectacular con figuras de hielo sobre la mesa, una cosa de loco, 9 platos. Todos chiquitos, ¿viste?
Sí. Y además no te levantan uno hasta que termines ese que tenés. Exacto. Entonces te acumulan.
Y te sirven un licor muy muy chiquito que no es el sake, es otro licor. Entonces me decía, George, Campey. Todo fenómeno. Al rato, George, Campey. Así.
¿George se fue en Uber o manejó?
No, me fui tranquilo. No. El cuento no termina ahí. Llegué a casa. Y dice, ¡pah! Y me quedé muerto, así, muerto. Quedé muerto. Pero te quiero decir que vos generas un vínculo y a este embajador, cuando volvió a la China, ya se retiraba y lo nombramos representante legal de ADM en la China.
Claro, hasta actividad le diste, mira, fantástico.
Y mucha gente que viajó a la China y nos preguntaban a nosotros, lo recibía y lo recibía con mucho gusto y entonces eso lo hicimos con él, con un embajador de Grecia, con un embajador de Israel, entonces hicimos
muchas relaciones públicas, pero también una cuestión muy 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 humana, ¿no? Mostrar la humanidad detrás del empresario, Ahora, Jorge, hablar de confianza, la confianza se construye a través del tiempo, obviamente. ¿Quién fue, si lo recordás, si lo tenés presente, deduzco que sí, esa persona que te fue a un almuerzo y marcó un antes y un después, que te enalteció ADM, que dijiste, bueno, a partir de ahora, acá vienen todos?
Enrique Tarigo.
Ah, mirá.
Vicepresidente de la República.
Sí,
en el Club Uruguay.
Lo tenés clarísimo, mirá.
Clarísimo.
Contanos, dame más contexto.
Y bueno, hizo un evento. En ese momento el presidente era Jorge Lema y yo era secretario general de ADM. Y yo lo recibí yo a Enrique Tarigo y él aceptó. Y dentro de lo que me dijo es, no es necesario insistir con que soy el vicepresidente de la República.
En el protocolo, decía.
Exacto. Yo soy uno más de ustedes. Y fue un almuerzo espectacular. Cosa que, si vos decís, marcó un hito, sí. Por eso lo digo.
¿Porque tenía la capacidad de comunicarse ahí? ¿Cómo fue el hito?
Porque no me acuerdo el momento histórico de nuestro país político.
Pero era
vicepresidente. Años,
entonces,
sí, claro.
En ese momento, digo, creo que podríamos invitar al vicepresidente de la República, que tenía un gran protagonismo y además un gran aprecio por el presidente, que nosotros también lo tenemos, que es el doctor Sanguinetti. Entonces, lo invitamos y aceptó. Y entonces, bueno, no es que se pudimos, no era poder o no poder. Lo invitamos como invitamos embajadores, recibimos al presidente de Texaco, de Estados Unidos, nos recibimos nosotros. Y entonces, bueno, era parte de lo que teníamos que hacer. Y es lo que hacemos.
Qué valioso, ¿no? Debe haber sido para vos realmente, porque por ahí uno podía esperar que dijeras, hubo muchos, ¿no? De tantos cientos, pero no titubeaste. No. Marcaste un nombre, un apellido, y fuiste concreto dentro de un abanico gigante que has tenido, ¿no?
Sí. Además, si ves el video pasando, la gente que participó en AM,
te marcó.
Es decir, no lo puedo creer. No lo puedo creer, de verdad. Increíble. Pero son todos aportes interesantísimos.
Claro.
Interesantísimos. Vos me dijiste, amistad. Mirá, yo cada vez que viajaba a Buenos Aires, porque últimamente pasé cuando fui a Estados Unidos, porque embarqué en Buenos Aires, porque no venía acá, American Airlines. Pero siempre que iba, pasaba a visitar a Roberto Labaña, que me recibía en la oficina. Mirá, un amigo me regaló un libro en la cual me nombra a mí en el libro. Y lo puse en mi biblioteca y cada vez que me quiero ir para la punta, digo, ahí voy a leer y nunca lo encuentro. Y él, te lo juro. Y él me llamó varias veces y no lo podía.
¿Encontraste la página?
No, encontré el libro. Porque en la biblioteca no lo encontraron. Y ayer, de verdad, dice, me puse a buscarlo hasta que lo encontré y ahora lo puse en la punta para saber.
Para tenerlo rápido acceso.
Exacto. Entonces iba y pasaba a visitarlo a Roberto Labaña, a esta muchacha, la abogada, no me sale ahora. ¿Quién es la abogada?
No sé.
Sí, la conoces. Abogada. Y tiene un estudio de abogados y siempre está peleada con todos.
Ay, no sé.
Sí. Es rubia. Divina.
¿Especialista en qué? Que rubia. Sí, pero de que empresas, familia, penal.
Es política, fue senadora, fue diputada.
¿Carrió?
¿La Carrió? ¿Elisita?
¡Elisita! No me acordaba. Pero nos hemos encontrado en Punta del Este. No, no sabés. Es mucho. Entonces la fui a visitar y me dijo, ¿cómo te va? ¿Qué tienes que hacer esta noche? Le digo, pará, déjame preguntar a la alemana. Entonces, yo te invito a cenar. Yo le dije, no, te invito yo. Entonces, bueno, pasame a buscar. Santa Fe 1515.
¿Para con la alemana incluida o sin la alemana?
Sí, no, con la alemana. No, sí. La alemana y alemana. Y entonces fuimos, la buscamos. Me dice, no, cambiamos el rumbo. Vamos para la casa de unos amigos que los quieren agasajar. Y nos fuimos a la casa de unos amigos, de verdad.
¿Que los querían agasajar a ustedes?
Sí, de verdad. Y bueno, comimos ahí, cenamos. Y después, bueno, me fui a casa. Y hace poco la llamé por teléfono a ver en qué andaba, porque pensábamos que ella tiene...
¿Invitarla?
Invitarla, porque ella tiene una... como si fuera una academia de ciencias jurídicas.
Ajá.
Entonces la queremos invitar para la Facultad de Ciencias
¿Cuántas
Jurídicas
veces hay que cenar e ir a la casa, y el canapé va, canapé viene... con alguien antes de que lo puedas invitar con éxito?
Bueno, no tenemos buenas relaciones. Invitamos a Milei.
¿De buenas a primeras?
Lo invitamos porque...
No, no, no porque elegís a las personas para invitar. Digo, para que te digan que sí, ¿no? Tiene que haber, bueno, por lo más un poco de vínculo previo, capaz. Exacto, porque a eso, oh, sí, cuántas sí. cenas, cuántos almuerzos, con gente que por ahí no te interesa, pero que sí sabes que es interesante que vengan a hablar.
Es verdad. Sí, siempre tenés que acercarte.
¿Pero
sí,
cuántos años llevas haciendo, se llevan haciendo estos eventos?
Hace...
Más de 40.
No, 30 años.
Monumento 25, a la alemana.
25.
No, pero para,
hay que Darío, acompañar ahí.
Darío fue presidente hace como 40 años.
Bueno,
está, pero él no estaba
presidente. Vicepresidente.
Vicepresidente, sí.
Sí.
Bueno, te estoy diciendo, si hace 40 años, mejor.
Sí, sí. Más a su favor.
Más a su favor.
No, no. Y la asociación el año pasado cumplió 80 años.
¿Te das cuenta? Ah, claro.
De historia.
80 años de historia.
¿Y quién te llenó la platea o el estadio? Porque hoy hablábamos en la pausa, estábamos recordando un evento de Jorge Valle en el Hotel de Oceanía, que sí, hubo que armar una carpa al lado.
Exacto,
y todo eso.
Sí.
¿Quiénes te llenaron así el local y te desbordaron? O más este.
Mira, en general, cuando vos invitás a una persona importante, y me refiero importante por la incidencia que tiene en lo que hace y en el país. Sí. Entonces, a la gente le gusta informarse y saber cuál es el pensamiento de quién nos representa, sí, o de quiénes nos representan. ¿Por qué? Porque conseguir una cita no es un tema fácil.
Claro.
Es en serio. Vos me decís, mirá que hay una... Me dice mi secretaria, mire que hace tantos días hay una señora, una persona... No, mirá, no tengo tiempo.
Claro.
Entonces, me imagino... No me imagino, es real. El presidente de la República no tiene tiempo de hacer un agujero en su agenda del día y recibirte. Entonces, sí, tenés todo un trabajo previo que lo hace todo el equipo. De verdad, entonces, hay un equipo, no hay un señor.
Como buen fenicio, ¿no? Haciendo honor un poquito a su
sí,
a su sangre. ¿Qué vende ADM?
Y ADM, qué buena pregunta. Lo primero que vende es conocimientos. Entonces, el marketing lo trajimos nosotros. Y el marketing acá no se conocía, aunque sí se utilizaba.
Claro.
Porque el marketing tiene una particularidad. No importa lo que yo haga, la decisión es tuya, que sos el que compra o no compra. O sea, que todos nosotros estamos inmersos en el marketing. No importa, yo me hago este micrófono, lo diseño, busco primero investigación y después lo lanzo. Y si a la gente no le gusta o no le sirve...
O sea, somos parte de eso, ¿qué querés decir?
Están inmersos en el marketing. Entonces, la asociación lo que ha traído es el conocimiento. Y no solo en el marketing. Administración de empresas, dirección de empresas, cantidad. Tiene una mezcla de capacitación imponente y que a la gente le interesa muchísimo. ¿Qué más da la asociación? ¿Sabes lo que da? Lo que primero que te dije, confianza, respeto, estatus y amistad. Entonces la gente que va, todo el mundo está contento. Todo el mundo está contento. ¿Fuiste algún almuerzo tú?
No.
Pero fuiste un día que hicimos un homenaje a la mujer, ¿te acordás?
Sí, cómo no.
Muy bien te fue. Muy
sí,
bien.
Sí.
Muy bien lo que hiciste.
Eras homenajeada.
No,
trabajé para ellos.
Sí, sí, porque una cosa es ver lo que ella piensa o que ella hace. Otra cosa es que cuando vos la convidás, ella es una periodista en serio.
Sí.
Y habla en serio en un país que no es tan serio.
Yo he ido a muchos almuerzos.
Consumo los almuerzos vía redes, información, mails,
sí,
¿no?
No, yo he ido a muchos de esos almuerzos, a muchísimos, para cubrir, ¿no?
Claro.
Porque iban presidentes o ministros, qué sé yo, y ya trabajando en diarios sobre todo, me tocaba ir a cubrir. Y claro, vos lo que ves es eso que vos decías un poco, el estatus y la conexión de los empresarios o los líderes empresariales que quieren estar ahí para tener una instancia de acercamiento con un ministro o con un político. En el caso de los eventos que iba a cubrir yo, porque yo, como cubría política, iba a ese tipo de almuerzos y no de repente a otros. Que el empresario busca acercarse al político.
Claro.
Una cuestión de lobby también hay ahí, ¿no?
El lugar donde está.
Es natural en todos nosotros.
Sí.
Yo te iba a decir, cuando dije estatus, no lo dije peyorativamente.
No, yo tampoco lo digo.
No, dije estatus por el respeto que hay.
Sí.
Y la gente... ¿Cómo se autorrespeta?
Sí,
todo el mundo va a un evento de alto nivel y lo disfruta de esa manera.
A ver, vamos a decirlo así. ¿Cuántos o negocios o conexiones se habrán generado ahí en ADM, ¿no? Por esto, infinitas.
Mirá, cantidad.
Por supuesto.
Y nosotros hicimos la primera misión al Royal Show. Y vos me vas a decir, ¿qué es el Royal Show? Es el congreso más importante del mundo que se hace en Inglaterra. Y la Cámara Uruguay, Gran Bretaña, nos comparte y dice, mirá, tengo este evento, me gustaría hacerlo junto con ADM. Hecho, lo hacemos. Y nos fuimos a Inglaterra, al congreso, y la gente quedó encantada, encantada de la vida, las colas, porque llevaron carne y asada, que se hizo ahí en el mismo congreso, eran colas de 3-4 cuadras, todo el mundo encantado con Uruguay. Entonces, y lo hicimos, y fuimos. Entonces, hemos hecho cantidad de congresos y convenios, hemos estado cara a cara con Edward de Bono, con Philip Davis, con tanta gente.
Pero mirá, yo no lo decía solamente por ustedes, lo decía por, como decía el bicho, por la cantidad de empresarios que buscan acercarse a una también, autoridad política. También.
Lo que pasa es que yo te cuento, ¿vos fuiste alguna vez?
Sí, fui, sí.
¿Y vos viste qué hay?
Pero fui, me invitaron, o sea, fui, estuve en la mesa.
¿Vos viste qué antes? Oh. Para que la gente sepa, la gente del público, ojo, antes de que se dé la exposición y la presentación, hay todo un ámbito de recepción,
obvio,
donde incluso muchas veces el que va a disertar, puede ser un ministro, puede ser un... tiene contacto con esos empresarios antes de que vayan y se sienten a la mesa. Sí, después las mesas generalmente se venden a empresas donde de repente va una empresa grande, compra 10 asientos, qué sé yo, qué no sé cuánto. Entonces hay todo un ámbito, y después cuando termina la disertación, también hay un espacio para conversar entre los que terminaron. O sea, no es una, es una disertación de una hora, pero dura como 5.
Sí, por supuesto.
Entonces, en todo ese espacio, para contarle a la gente, hay todo un espacio de conversación y de conexión entre todos. Arréglense, entren a la cancha y jueguen.
Lo que acabas de decir es tan cierto que a nosotros mismos nos llama la atención que termina el evento y la gente se queda.
Sí.
Y si se queda es porque está cómoda.
Está conversando.
Porque tiene conversaciones con gente que muchas veces son amigos y no se ven. Claro. Y ahí se ven. Entonces, yo creo que es
o
un
contactos
evento
que se quieren hacer.
Exacto.
Hola, que están encantados.
Exactamente.
Sí, es un evento que da, es la disertación, pero es un espacio de 4 o 5 horas que se están ahí conectando, sí, e intercambiando.
Muy bueno. Y bien difundido porque las transmisiones se transmiten al interior también. Sí, y entonces es importante porque el país está al tanto de lo que hace la Asociación de Dirigentes de Marketing. Y entonces tú preguntabas, ¿y qué le da? Bueno, le da todo eso, aparte del conocimiento de las últimas investigaciones sobre el marketing real. Uh-huh. Entonces, ¿qué más le da? Bueno, estamos fundando, ya está registrado, la Academia Internacional de Marketing, en la cual intervienen los mayores popes de España, de Brasil, de Argentina y de Uruguay, para investigar exactamente cómo va el comportamiento de esta ciencia aplicada, que está un poco distraída en este acá y en todo el mundo. Está distraída porque hay otros problemas de mayor importancia que te llevan. Las guerras no son poca cosa. El factor económico en el mundo no es poca cosa. Y bueno, entonces,
independientemente de eso, ¿cómo maneja el uruguayo, a tu entender, el marketing?
Cada día mejor, en serio, cada día mejor.
Ya lo adoptamos como algo que tiene,
sí,
que estar,
que
sí,
tiene
o
que
sí
estar. Sí, sí, sí. El tema es que o trabajás con el marketing en primera fila, o la empresa no puede crecer, porque no sabes hacia dónde crecer. Yo cuando les dije a ustedes los felicito, es porque a mí, mientras termino mi jornada para ir, busco en la radio gente que haga conversaciones del diario vivir. Mm. Y los encuentro a ustedes muchas veces y me quedo.
Pero me deja la sensación que no solamente es para que una empresa avance o no, es el marketing, es como individual. Vos te tenés que saber vender
también
en el día a día. No necesariamente para... tenés que ser un empresario, es algo, sí, indispensable en las relaciones humanas.
Quizá
el día de mañana para trabajar, quizá el día de mañana para tener un amor,
Absolutamente.
Pero es algo que está implícito.
Marketing del amor.
El marketing del amor.
Qué película.
Leo Sanguino.
Que todavía no se realizó, que no se produjo.
Cuando me reúno con los funcionarios, entonces le pregunto a una chica, dígame, cuando usted llega a su casa y encuentra a su marido, ¿qué le dice? ¿Qué estás haciendo? O le dice, hola, mi amor, ¿cómo te va? Entonces, ahí está la respuesta. ¿Y cómo te va a ir a ti? Sí, entonces eso es marketing.
¿Y cómo se ha revolucionado en estos últimos 40 años con el tema de la tecnología, no?
Absolutamente, y yo le
es otro juego.
Lo de la academia, porque hicimos una reunión vía Zoom con el doctor Alberto Levi, de Argentina, con el doctor Alberto Conde, de España, con el doctor, de Brasil, Marcos Cobra, y acá de Uruguay estaba Jorge Zapelli y estaba Eduardo Ríos, Roberto Breso y yo. Entonces estábamos hablando de esta pregunta. Y Alberto dijo, miren, yo les voy a decir algo. ¿Saben quién es Alberto Levi? No supongo. Un pop egresado con sobresalientes de la Facultad de Ciencias Económicas de Argentina. Un capo fue el que dijo, mirá, si hay que ahorrar, entonces apaguen las luces. Entonces, ahí se fundió la empresa. Esta empresa no está abierta. Sí. Vámonos. Entonces, hicimos, y él dijo algo muy interesante. La nueva tecnología lo que ha hecho es facilitar el marketing.
Y claro.
Pero no sustituirlo. Porque es parte de los instrumentos que utiliza el marketing. Sí, sí. Y entonces, y eso está muy bueno. Y yo dije, hay una empresa que sigue llamándome. Y yo le digo, por favor, no me llamen más. No me interesa. Y siguen llamando. No va por ahí el marketing. Va porque lo que quiero comprar es lo que yo deseo. Entonces, eso.
Me importa mucho pasar. Después vamos a ir a la agenda concreta, ¿no? De los almuerzos y las charlas. Pero aprovechar también tu presencia para hablar de la UDE, de la universidad, de la empresa. Y entender un poco cómo se convence hoy de que la academia sigue valiendo la pena a los jóvenes, ¿no? Y sobre todo las generaciones, la famosa generación Z, por ejemplo.
Buena pregunta. El estudiar no significa simplemente definir una carrera, no. El estudiar lo que significa es ampliar mi capacidad de conocimientos y la capacidad de utilizar mi inteligencia de otra manera. Entonces, si yo no me formo, porque la formación tiene reglas de juego, entonces yo tengo que cumplirla, si no, no llego a destino. Eso es lo que me va formando a mí para hacer lo que quiera a posteriori. Entonces, hay mucha gente que no sabe qué estudiar porque son muy jóvenes para resolver qué es lo que me gusta. Entonces, ya hoy eso de que me gusta o me deja de gustar es muy relativo, porque la tecnología lo que ha traído es sustitución de mano de obra. Eso, en el 19, yo lo he dicho, estuve en Salamanca con 800 universidades del mundo, hablando del nuevo conocimiento. Ya el estudiante no tiene que memorizar, tiene que razonar. Entonces está el docente, el estudiante y el conocimiento. Y entonces el que abrió ese congreso, que duró 3-4 días, no me acuerdo, fue el presidente de Portugal y dijo, con el avance de la tecnología, 150 millones de hombres quedan sin trabajo. Hombres genéricamente hablando.
Sí, 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 sí.
Quedan sin trabajo. 150 millones de personas quedan sin trabajo. Y se está dando. Se está dando. Entonces, porque muchas cosas de las nuevas tecnologías no son necesarias. Sin embargo, se siguen inventando. Entonces, pero es necesario, si no, no se inventaría. No necesariamente. Entonces, yo lo que digo, no. Cuando uno ingresa a una formación que está determinada por determinadas obligaciones y pruebas que te miden a vos tu capacidad de resolver problemas, entonces eso es lo más importante de la universidad. Nosotros tenemos 7 facultades, entonces si vos me decís, quien estudia abogacía o escribanía no puede recibirse de ingeniero agrónomo. Por eso tenemos la Facultad de Ciencias Agrarias. Quien estudia agronomía no necesariamente puede satisfacer ciencias médicas, que en ciencias médicas tenemos el honor y el orgullo de que la decana es la doctora Karina Rando, que fue
ministra de salud.
Y yo hace un rato te dije, tenemos el orgullo, entre los otros decanos que son de tope de línea, de tener al doctor Pablo Mieres. ¿Y por qué lo menciono? Porque gente que estuvo en la política y además estuvieron, son gente bien preparada para entregar el conocimiento. Entonces, ¿cómo, me preguntaste, cómo hacemos para que los chicos se entusiasmen? Por lo que te dije hace un rato, porque entrar a una universidad no es solo una cuestión de un papelito. Es cuestión de tener un conocimiento diferente al que yo tengo si no lo tuviese.
¿Y aventurarías, ya que estamos en este momento y en esta charla, una sugerencia de lo que le puede estar faltando al sistema educativo uruguayo para una reforma importante, significativa?
Bueno, acá el tema es qué es lo que quiero hacer. Es decir, después de qué es lo que quiero hacer. ¿Por qué estamos atrasados? Es una pregunta. Entonces, bueno, acá hay un tema de dinero, capacidad de compra. Entonces, si vos decís, las mejores máquinas las tenemos nosotros, no necesariamente. Mucha gente viaja al sirio-libanés porque tienen una resolución diferente que nosotros, porque muchas veces, pero últimamente han traído equipos de última generación, pero a nosotros nos cuesta mucho. Y esto es verdad.
¿Pero el tema de la educación es una cuestión presupuestal?
Bueno, no el tema de la educación. Vos me preguntabas, pregúntame de vuelta.
Así. La pregunta, hablando justamente de la educación en nuestro país.
Sí, ¿por qué está atrasada? Nuestro,
claro, no, ¿qué te animarías a sugerir o bueno, qué visualizás?
No, yo te decía, nosotros en ingeniería tenemos determinados equipamientos, pero hay otros equipamientos mucho más caros. Y no llegamos todavía. Bueno, vamos llegando de a poco. Pero,
o sea, no podés aprender si no tenés ese equipamiento.
Podés aprender, pero bueno. Tienen otras herramientas mucho más adelantadas que las de nosotros.
Por eso, no está compasado el aprendizaje con la tecnología que tenemos disponible.
No necesariamente, podríamos, porque tú dijiste que podemos agregar nosotros a esta educación que está ahí navegando. No, la educación no está navegando. Uruguay tiene una educación espectacular. Y los jóvenes uruguayos, desde mi punto de vista, son distintos a otros jóvenes. Piensan de otra manera y razonan de otra manera. Naturalmente, como dijo Aristóteles, ¿por qué? El uruguayo dice, ¿por qué? Parate y sentate ahí, ¿por qué? Entonces, naturalmente tiene una interrogante y la aplica permanentemente. Todo el mundo siempre pregunta, ¿por qué? Entonces, quiere decir que esos jóvenes tienen una capacidad diferente. Si nosotros, que paulatinamente lo vamos haciendo, si pudiéramos tener todos Mercedes-Benz, entonces, bueno, cantidad de autitos eléctricos que ves por ahí son diferentes. Entonces, hay buenos, mejores, mayores. Bien. Entonces, hay un tema de inversión. Hay un tema de inversión. Nosotros tenemos en Montevideo 3 sedes. La sede centro, la sede de Pocitos y Ciencias Agrarias.
¿Va a ir al interior?
Estamos en Colonia y estamos 2 sedes en Punta del Este. ¿Y por qué 2 sedes? Y porque está lleno de chicos. Pasamos los 1000.
¿No hay desafío de pensarse arriba del Río Negro?
Hay desafíos, pero también depende del docente. Porque si vos dependés mucho de docentes que están radicados en Montevideo, entonces tienen que ir hasta Salto, son 4 o 5 horas.
Hay que entusiasmar, bueno, es el tema de los especialistas en todo el país.
No, tanto Salto como Rivera, que nos han llamado, estamos buscando la manera de poder satisfacer sus necesidades, pero no abrir una universidad. De otra manera, porque hoy, con la tecnología, nosotros...
Claro, pueden hacer a distancia, enganchando con las sedes.
Yo te iba a decir que ahora, el último viaje que estuve en Miami, firmamos un acuerdo con la Cámara Uruguay de Estados Unidos, que es una cámara muy importante para todos los uruguayos que quieren exportar a Estados Unidos. Sí. Ahí está la puerta de entrada y ahí está el que era el comisionado, que era el doctor Wirigor. Entonces, firmamos un acuerdo con la universidad y con la Asociación de Dirigentes de Marketing. Y entonces, conversando, en la misma pregunta que me hizo recién Victoria, me la hicieron allá, respecto a la educación. Digo, mirá, si querés, podemos lanzar un curso, a ver qué pasa. ¿Por qué? Le digo, porque el 90% de la gente que vive en Miami habla español. Entonces no vamos a competir con la Universidad de Florida, no. Pero yo, esta vez que fuimos, la alemana o mi señora me dijo, no tomemos auto porque vos tenés varias reuniones, mientras buscás cómo llegás, Uber, para arriba y para abajo. Y yo hablaba con todos los choferes y me encontré con gente de toda Latinoamérica, pero no gente que maneja Uber, abogados, contadores, médicos, que trabajaban de lo que podían, porque no le actualizaban.
Sí, un poco con lo que pasa con mucho inmigrante acá también. Exacto. Ojo, ¿eh? Y no por un tema de actualización de títulos, sino
Está lleno de venezolanos que todos nunca capacitados.
Absolutamente.
Armamos un programa.
Quiero la figura del marketing otra vez, sí. Que me parece interesante. ¿El marketing es algo aplicable para todo el mundo, independientemente de clase social y eso?
Absolutamente.
¿Viste esa teoría que alguien expuso? Ustedes tendrán algún nombre de que para qué. No puede haber ricos, no pueden ser todos ricos. Para que haya ricos, tiene que haber pobres. Bueno, yo pregunto: si todo el mundo supiera de marketing, ¿es redituable el marketing?
Absolutamente.
¿Sí?
Sí, sí. Aunque hay un dicho que dice: en marketing, a ver, todo para todos, nada para nadie. Porque naturalmente tú te querés diferenciar de mí.
Claro.
Pero eso es un juego. Vos te diferenciás de mí, pero no quiere decir que uses el mismo traje que tengo yo.
Claro.
¿Entendés?
Sí.
Todo el mundo, ya se hicieron pruebas. Se hicieron dos oficinas iguales. Todo, el teléfono acá, la lucecita de este lado, todo. Pusieron a dos personas a ver el comportamiento. Bueno, pasó un día, pasaron dos, pasaron tres, pasaron cuatro. Esta señora agarró...
Redecoró. Entró a redecorar. Claro.
Y esto lo puso allá. Y así sucesivamente. Quiere decir que el marketing es aplicable a todo el mundo. Y si no lo aplicás, naturalmente lo aplicás. Porque vos llegás a un negocio y elegís, que es el último paso. Entonces, si hiciste bien las cosas... Mirá, hubo un momento de los cuentos que se cuenta de marketing. Veían que hay muchos ratones en Estados Unidos. Mucho ratón. Y la gente pone... La vieja trampa,
la trampera. Sí.
La trampera le pone queso y hasta que uno se le ocurre una idea y hace un estuchecito que salía más barato que la maderita con el queso, sí, que tenía un aroma adentro que el ratón entraba y lo cortaba. La máquina adentro, un sistema. No, quedaba cerradito, todo perfecto.
Sí.
Perfecto en dos partecitas. No, igual, simétrico.
Hasta que el ratón estudia marketing y se da cuenta.
Hicieron una prueba, como se hace habitualmente, en una ciudad de pocos habitantes, a ver qué tal iba. Y espectacular, no fue bárbaro. La lanzaron y fracasó.
¿Por qué?
Fracasó.
¿Porque se avivó el ratón?
No.
¿Por qué?
Porque la gente se resistía a tirar el estuche tan lindo. Entonces prefería no tenerlo. ¿Entendés?
Hay que entender la mente humana, ¿eh? Ya que tenemos recovecos.
Pero ¿cómo? Y sí, porque el ratón estaba muerto adentro. No, y yo no voy a tirar esto, que es precioso. No, no lo compro. No lo compro más, dejá. Me quedo con la...
¿Con el ratón?
Con la rata. Con la
vieja trampa.
Con la trampa de antes.
Claro, si no me lo mata algo estéticamente feo.
Sí.
Jorge, hablemos del... Se nos va el tiempo, podríamos hablar de 40 cosas contigo, ya veo, es inagotable.
No, las anécdotas sobre Menem, sí. Yo me podría... Creo que
horas,
es un
tal cual.
Bueno,
pero hablemos de la agenda.
A Fernando Enrique, un señor.
Fernando Enrique, brasilero,
sí,
claro.
Un capo.
Al ver algún cuento sobre Fernando Enrique.
Bueno, en ese momento... me dijo cuando íbamos cruzando, me dice, ¿sabes que estoy contento? ¿Por qué? Vendimos más Volkswagen que Alemania. ¿De verdad?
Estaba en un momento de la cúspide.
Exacto. Estoy contento, vendimos más Volkswagen el huevito.
Sí, 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 sí,
claro, el escarabajo. Que ya no lo hacen más, che.
No.
Una lástima.
Sí. Ah, pero así la encontrás seguro. Y los bugs.
Ah, yo supongo, sí, sí, supongo.
Bueno, hablemos antes que se nos vaya el tiempo, por favor, de la agenda de ADM. ¿Ah? Porque la ahora agenda, tenés una fecha importante, el 15.
Sí, ahora el 18.
Y el 18, sí, pero el 15 no tenés con la ministra de Transporte y Obras Públicas. Sí. Ahí va. Ah, pero de abril. No, dale, me adelanté.
No,
marzo, ahora el 18.
El 18 van las cuatro cámaras empresariales.
Asociación Rural de Uruguay, Cámara de Industria,
Cámara de Comercio y Cámara de la Construcción.
Perfecto. Tenés a Ferber, tenés a Leonardo García, tenés a César Lestido
y Alejandro Rival. Son cuatro representantes empresariales del mejor nivel para hablar exactamente cuál es la situación empresarial de Uruguay en el estado que estamos hoy.
Y el tema del dólar ahí como punto...
El tema del dólar, verá, cada economista tiene su visión, sí, de cómo llevar la economía de un país. Sí. Un país que socialmente Uruguay es uno de los más importantes del mundo. Sí. De verdad te digo. Y la gente que viene del exterior no puede creer que con el salario ya tenga el servicio médico pronto. Es en serio. Que haya jubilaciones. Entonces tenemos un montón de beneficios. Que bien, mira, justo me invitaron para hoy sobre Valle y Ordóñez en el Partido Colorado. No sé si puedo ir, pero...
123 años de su primera presidencia.
Exacto. Entonces, yo de lo que estábamos hablando, yo creo que sí, que estamos en un mal momento internacional y un momento en Uruguay que estamos tratando de remar para salir adelante, porque se sabe administrativamente, tiene que pasar un año para conocer qué es lo que tengo que hacer. No es, me siento y ya empiezo a revolver todo. Entonces, el gobierno actual, bueno, tiene que ir encaminándose y ver cómo están los niveles.
O sea, que hay una pausa sensata.
Para mí sí, sí, sí.
Acá en Uruguay los últimos, bueno, después de la salida de crisis del gobierno de Jorge Valle, más o menos la economía, los ministros de economía, sí, tienen una estabilidad. ¿A vos te parece bien eso?
A mí me parece bien porque vos tenés que medir tu fuerza. Si, no sé si leyeron Roma soy yo, Julio César. ¿Lo leyeron ese libro?
No.
Es la historia de Julio César desde que es un niño hasta que él es abogado y tiene que defender a un agente contra uno de los senadores de la alta alcurnia. Y entonces hace un alegato espectacular, pero pierde el juicio. Entonces, ahí es lo que dice el doctor Sanguinetti. ¿Querés saber cómo es la vida del Uruguay? Lee la vida de los italianos. Ahí está el mundo. En Italia está el mundo. Ahí pasó todo lo que tenía que pasar, pasó con los romanos. Es en serio. Entonces, si vos me decís, mirá, estamos bien así y estamos bien porque es lo que tengo.
Pero el alegato maravilloso, ¿cuál sería? Trayendo la metáfora.
La metáfora es que hay que ver un poco cómo se mueve el mundo, cómo se mueven nuestros vecinos, cómo Uruguay puede entrar en esta tormenta.
Pensé que el alegato te referías a todos esos indicadores que siempre nos colocan a nosotros como el país que seduce la inversión, con seguridad jurídica, con un montón de elementos.
No, porque ahí lo que falta es marketing, en serio. Al país le falta marketing.
¿Nos falta marketing?
Por supuesto que nos falta.
¿Qué podemos vender, además de seguridad jurídica?
No, vendemos turismo, que es muy bueno el turismo de Uruguay. Somos 3.490.000 habitantes y vienen 3 millones de turistas.
Pensando en el ambiente de negocios, ¿no?
¿Eh? ¿Y por qué le falta marketing? ¿Qué se le puede agregar a Uruguay?
Y tenemos que vendernos a nosotros para que la gente nos conozca. Si no nos conocen. No nos conocen. Pero de verdad.
Sí, no.
Anda a Miami, pregunta, ¿de dónde sos? De Colombia. ¿Y tú de dónde sos? De Perú. ¿Y tú de dónde sos? De Ecuador. ¿Y vos de dónde sos? De Uruguay.
¿Paraguay?
Uruguay. No,
pensé que estábamos... Entonces,
pero eso tiene que ver con el marketing o con un tema de tamaño, de
monografía. No.
¿Y quién debe desarrollar esa tarea para vender más al Uruguay?
El gobierno tiene que desarrollar esa tarea. Entonces, ¿y por qué no? El ministro de Turismo es un gran ministro y sabe mucho, pero también vos tenés que pagar. Entonces, si vos querés hacer una campaña publicitaria de los beneficios que tiene Uruguay para atraer a la gente...
¿Mujica fue un buen agente de marketing del Uruguay?
Fue un buen agente de marketing, sobre todo él.
Sí.
Y el país, por ende. Sí. Entonces,
sí, no estamos preguntándote por el gobierno de Mujica, sino simplemente sí, en su calidad de embajador, digamos.
Lo hizo conocer.
Claro.
Se hizo conocer, pero se hizo conocer... espera, está muy bien lo que estamos hablando. ¿Cuál es el país que querés para ti? Ah. En serio, ¿cuál es el país que querés? Entonces, ahí está la respuesta. Pero yo te vi en la playa caminando, vos te pones championes o calzado deportivo para caminar por la playa. Sí, ¿por qué? Y porque la arena, como está así, cuando terminé de caminar 3-4 kilómetros, después me duele la cintura.
Sí.
Porque está así, entonces voy de calzado deportivo. Entonces, pero entonces, ¿gastás un calzado deportivo para andar? Sí, sí. ¿Y a vos cómo te gusta el país? A mí me parece este, por la cantidad de habitantes y por la capacidad de tierra que tenemos y de mares, porque son 176.000 kilómetros cuadrados de tierra fértil bordeado por ríos, mares y arroyos. Entonces, yo quiero un país triple A. Yo quiero Suiza. No quiero ver gente durmiendo en la calle porque no tiene dónde trabajar. No quiero ver las carpas. Yo viajo a San Pablo seguido y ves la gente en las veredas, en los parques, durmiendo con una carpa de nylon. Sí. Y están los nenes ahí y está el sillón del living ahí puesto. Entonces, yo no quiero ese país. Yo quiero que acá todo el mundo tenga trabajo y que todo el mundo pueda vivir bien. Porque la vida tiene sentido de esa forma, no para vivir mal. La vida no es un pecado, es un don de Dios. Entonces, disfrutémosla, de verdad. No hay por qué estar mal, no tengo para comer. ¿Por qué no? Entonces, yo trabajaría de esa manera. Entonces, ¿qué quieres de tu país? Esto que estoy diciendo. Que todo el mundo crezca y le vaya bien.
Bueno, a ver si en los almuerzos de ADM aparecen las ideas como para llevar este país a ser triple A.
Por supuesto, yo creo que sí, que la triple A no me ofende. Todo lo contrario.
No, ¿y a quién va a ofender? ¿Al contrario?
No, te lo digo en serio.
Sí, porque, sí, obvio.
Porque, te lo digo de verdad, sí. Lo mejor para nosotros. ¿Y por qué lo mejor para nosotros? Y porque lo merecemos, de verdad.
Está un poquito en nuestro ADN, ¿vos crees?
19 habitantes por kilómetro cuadrado somos. 19 habitantes kilómetro cuadrado.
Acá es muy difícil comprender por qué es tan difícil resolver los problemas para muy pocas personas.
Sí.
Pero la verdad es que gobierno tras gobierno, las cosas van... En ese sentido, por ejemplo, gente en situación de calle, solo empeora.
Bueno, habría que buscar cuál es el camino. Yo no soy político.
Sí.
Pero entonces, esto es un tema de la política y de la defensa de Uruguay y ver por qué es malo que la gente esté durmiendo en la calle. Por ellos mismos que se enferman, sí, y por la gente que vive alrededor y por la imagen que damos. ¿No viste que el MCC para más en Montevideo?
El
hombre ese que tiraba piedras. Cortaron.
¿El empresariado uruguayo tiene capacidad de darle trabajo a mucha más gente de la que hoy está ahí desamparada?
Tiene. Lo que pasa, hay una condición básica. Es, quiero trabajar. ¿Entendés? Quiero trabajar. Yo cuento, con 16 años, un tío mío le dijo a mi padre, decime una cosa, tenés 5 hijos, ¿alguno le interesa entrar a un banco? Mirá, Jorge, tenía 16 años, recordá.
Sí.
Yo doy un concurso contra 500. Entramos 2. El negro Amílcar Barros y yo. Sí. Entramos a ese banco. Y jugaba con un amigo a ver quién hacía las cosas más rápido. No para no hacerlas. Las hacía más rápido. Otro niño. A ver si me entendés.
Sí, 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 sí.
Entonces, muchas cosas que suceden en la sociedad es que se van generando paulatinamente y no nos damos cuenta. Ajá. Y de golpe hay alguna maestra que le pega a una señora a una maestra. Pero ¿cómo llegamos a esto? Entonces, en este viaje que hicimos, cuando fuimos a Europa, fui a Roma a ver al doctor Vincenzo Mastronardi. El doctor Vincenzo Mastronardi es un criminólogo que forma parte del Buró Internacional de Criminología. Y nos dio la carrera de Ciencias Criminológico-Forense, que la tiene la facultad nuestra, la universidad nuestra. Entonces, estábamos cenando y le estaba contando lo que pasaba en Uruguay. Digo, mirá, no solo te roban y te pegan un tiro. Porque sí. Y me dijo, mirá que acá pasa lo mismo. Son las nuevas generaciones y la droga. Esto se ha metido en todo el mundo. Entonces, bueno, yo tengo para eso una carrera que es prevención al delito. Y la tiene Breso, que está viendo a ver cómo la podemos lanzar en Uruguay.
Excelente, siempre ocupado a ver de cómo solucionar los problemas, por lo menos tratando de encontrar alguna solución, algún paliativo.
Siempre hay una solución, hay que buscarla y hay que tener la voluntad de querer hacer.
Jorge Buchalca, la verdad que un placer haberte recibido y haber escuchado parte de tu historia, parte de tu presente.
Muchas gracias.
Y tus intereses y desafíos.
Sí, sí, muchas gracias. Yo te iba a decir, siempre es bueno tener esa curiosidad que tú tenés, porque yo te veo. Te vemos, en serio. Entonces, esa curiosidad de saber por qué suceden determinadas cosas y cómo las puedo corregir. Entonces,
cuando no hay curiosidad, te anestesiaste.
Exacto. Yo me acuerdo, éramos un grupo de estudiantes que recibíamos la revista Administración de Empresas de Argentina. No sé si la leyeron. No. Una vez eran libros así, espectaculares. Yo, hablando de un grupo, decime una cosa. ¿Por qué no sacamos una revista nosotros? ¿Sí? Y sacamos Mercado y Empresas. Esa revista la iniciamos nosotros. Mirá, y me dijo José Pini, lo tiene que conocer de nombre, contador público, un capo, pobre, y era dirigente de la asociación, me dijo, mira, tenemos que pasar los 22 números. Entonces, y bueno, y pasamos los 22 números, bueno, después pasan cosas.
Un número más.
Exacto. Pero entonces esa inquietud te lleva a lograr cosas, que son, es lo que yo te dije a Aristóteles, si no hubiese preguntado por qué, no existiría la filosofía.
Excelente final, muchas
gracias. Muchísimas gracias, Jorge.
Gracias a ustedes, muy amable.